Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry.
Bueno, esto es un programa más de La Luciérnaga en Radio Almenara en el 106.7 de la FM. Nuestro teléfono es el 91-315-1112 y nuestra dirección www.radioalmenara.net.
Y saludamos a todos nuestros oyentes que no se hayan podido ir de vacaciones o que estén a puntito de irse para que disfruten el programa. Saludamos a Mai, a Juan, a Ricardo, a todos los que no están y que disfrutéis del programa.
Cause when you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry.
Hoy Carolina nos trae otro acróstico que se llama Palmeando.
Bueno, pues aquí está Palmeando. Así empieza. Pintando y recogiendo. Antes y después, las bellas palabras. Mataba el viento. Enlazando y concretando. Amores más que tardíos, nublando el entendimiento, dando a entender ondas de desconcierto. Y ahora una canción de Estopa que he elegido, que es Cuando tú te vas, disfrutarla, al igual que la poesía.
Yeah.
Y ahora Isabel nos va a hablar de Celia Kahlo, de la osteoporosis y del santo de la semana. Cuéntanos.
Buenas tardes. Bueno, ante todos los alumnos que no están, como siempre hacemos todos los días aquí en la radio, y también saludaría a los que cumplan hoy años o en estos próximos días. Bueno, pues nada, voy a ver. Una prueba diagnosticará la osteoporosis. El análisis de sangre, quiero decir. El método que se recomendaba antes era la densitometría, y ahora con un simple análisis se puede ver si tienes osteoporosis. Sobre todo en las mujeres se le puede diagnosticar esta enfermedad. Y bueno, es silenciosa porque no da síntomas y por eso no duele. Y si es prevalente no se notan los síntomas, lo que digo yo, eso. Y bueno, que con el análisis de sangre se puede prevenir las fracturas, porque claro, la osteoporosis te puede dar descalcificación de huesos y eso, y llegar a las fracturas, pero con este análisis pues se pueden evitar las fracturas en las personas. Y bueno, a ver. Y bueno, no diría así mucho más. Que según la Organización Mundial de la Salud, pues antes hacía esa prueba, la densitometría, ¿sabes? Y es con un actualizador, que se llama, algo así, que te medirá lo que tienes en los huesos y eso.
La densidad del hueso, ¿no?
Sí, la densidad. Y bueno, como yo sufro un poco de huesos, pues siempre me fijo un poco en lo de la salud, esto de los de osteoporosis, aunque bueno, me tendré que hacer mejor próximamente la... Hombre, porque ya llegando a una edad, pues tiene más posibilidad de que la tengas o eso. Y si a lo mejor no has bebido mucha leche o no tienes mucho calcio o eso. Y que yo los huesos también me noto un poquito al bajar las escaleras eso, como si te dolieran unos asquidillos y tal, y se nota un poco.
Con la edad se tiene más riesgo de todo. ¿No?
Sí, me parece que la densitometría ósea, lo que te dicen también es el tanto por ciento que has perdido o que tienes de calcio en el hueso, me parece.
Claro, qué porcentaje de la densidad del hueso has perdido. O sea,
sí, eso sí quería decir.
Sí, con el densia dicen que rebaja un poco, vamos, que puedes tener menos, pero bueno, siempre es como si te tomas un paracetamol, otra cosa para otra cosa, pero bueno, que te ayuda, pero no te lo quita, claro, hasta que no te hagan las pruebas, lo que sea.
Igual que el análisis de sangre, pues lo que sirve es para detectar que se tiene. Luego ya hay que poner los medios que sea. Sobre todo se hace en mujeres después de la menopausia, que hay mayor riesgo de osteoporosis.
Sí, como también el colesterol, que da colesterol, que también... Yo creo que el colesterol, bueno, ya sé que voy a cambiar de tema, pero que el colesterol le afecta un poco la vista, Nacho, ¿o no? No, exactamente, ¿no?
Eso es la diabetes, ¿no?
Entonces puede afectar, lo que hay problemas de alta presión ocular, pues afectan a la vista. El colesterol así directamente,
más bien
pues
la sangre...
el colesterol del mal, pues lo que hace es dificultar la circulación. Y bueno, pues que la circulación vaya peor, pues va peor para todo. Así directamente para la vista, no sé yo si tiene alguna...
Ya. Yo creo que te has confundido a lo mejor con la diabetes, ¿verdad? Que eso puede que sí.
La diabetes sí tiene mucho que ver, sí que da muchos problemas de mayor vista, ¿no? O sea, puede darlos, dependiendo de cómo vaya la cosa.
Sí, sí. Bueno, y voy a hablar de que se cumple 60 años de la muerte de Frida Kahlo. El domingo 13 de julio se cumple 60 años de la muerte de la pintora mexicana por excelencia, Frida Kahlo. Una mujer fuerte que rompió moldes de su época, cuya obra tiene valores propios y estamos... Y eternos, es decir, y que va más allá de la actual comercialización de su figura. Cuando la hija del fotógrafo alemán Guillermo Kahlo y la mexicana Matilde Calderón murió el 13 de julio de 1954, seguro que no se imaginaba que 6 décadas después su rostro estaría en bolsos, carteles, cuadros y camisetas comprados y vendidos por todo el mundo. El día en que su cuerpo, destrozado por decenas de operaciones a consecuencia de la polio y de un accidente, no pudo resistir más. Probablemente no pensaba que se convertiría en uno de los iconos comerciales de México, símbolo del consumo capitalista. Ella que era abanderada del consumismo. Tiene una carrera eclipsada parcialmente por la fama de su esposo, el muralista Diego de Rivera. Años después, la artista se convirtió en una de las grandes damas de la pintura mexicana. Es la próxima exponente del surrealismo y también es un icono de la mexicanidad, de la libertad sexual y del feminismo. Porque ella, bueno, en sus pinturas, pues reflejaba la mirada perdida, el rostro ambiguo, se retrataba como la quería que la viéramos y con mariposas en el pelo, y por ello sufría, por ello ella también sufría por la enfermedad que tuvo y tal, y que tuvo una pierna gangrenada, y la artista casi nadie dejó indiferente, una mujer reconocida.
Maribel, ¿sabes si se murió muy joven o a causa de la polio o se murió ya mayorcita? Pregunto.
Es que no... Hombre, se hace 60 años y...
La edad que tenía ella, me refiero.
Bueno, imagino que no era muy mayor, yo creo que no era muy mayor, pero no te sé decir seguro.
Ah, vale,
no sé
vale,
si
vale.
Tendría 50, es que yo no puedo asegurar, porque a lo mejor digo 50 y pico, 60 y pico y luego tenía más. Pero
ah, vale,
creo que por ahí. Bueno, sé que tenía a lo mejor su sexualidad era, pues eso, bisexual, yo creo que era a lo mejor por chicas y chicos, que le iba a lo mejor los dos sexos. Y bueno, que también habrá tenido marido, imagino, pero que bueno, que era un poco a lo mejor también, pues eso, pues yo qué sé, una a lo mejor exponente de su...
De su época, a lo mejor.
Su época,
de sí. Un exponente de la libertad sexual en aquella época, ¿no? Que sí. Debía ser bastante más difícil que ahora poder expresar ciertas preferencias sexuales.
No, ella en sus pinturas sale como con bigote y así como más, o sea, más desaliñada y tal. Pero bueno, que me gustan sus pinturas porque como son retratos y son cosas así con mucha luz y mucho color, pues no está mal de verlo. No sé si habrá alguna exposición próximamente por aquí, aunque alguna vez habrán puesto, pero no sé ahora mismo de...
Pues nada, ya nos informaremos a ver si podemos ver cuadros de Frida Kahlo.
Y luego quería hablar de las fiestas del Carmen, que van a ser el día 16. Y bueno, que el origen de estas fiestas es de la fiesta del Carmen, pero Monte Carmelo también tiene origen y en Israel se traduce como jardín. Órdenes carmelitas repartidas por todo el mundo, masculinas y femeninas, las cuales giran en torno a la figura mariana. En España y Costa Rica es patrona del mar y de la Armada Española. La vocación da nombre a todas aquellas personas que se llaman Carmen, Carmela o Carmelo, celebrando su onomástica el 16 de julio, el día de la fiesta de esta Virgen. Y bueno, que no es festivo, pero vamos, que en otras comunidades eso se celebrará, porque hay muchas Carmenes. Claro, Carmen es muy reconocido en España este nombre, Carmen de España, Carmen Sevilla, y hay muchas Carmenes, un nombre muy, muy común.
La Virgen del Carmen también.
Sí. Y bueno, no digo más.
Pues nada, pues después de esta información tan completa y variada, vamos con una canción que nos pedía Isabel, Deshazte de mí, de Malú.
Tú, tan seguro de ti, sin embargo, necesitas tenerme en tus manos. Enseñarme perfecta, sumisa y atenta, bonita, estupenda, y yo, tan vacía y tan sola a tu lado, enganchada a un amor inventado, engañada al principio y ahora cansada de ti, y me hice la loca para no perderte, cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra beca. Deshazte de mí, deshazte del recuerdo, vuelve a tu mentira de plástico gris. Real que te he dado y entra en otras pieles buscándome a mí. Dejaste de todo lo que hemos vivido, dejaste del miedo, dejaste de mí, de la unidad.
presentarme ante ti, pero tengo la extraña manía de no permitirme que me hablen así. Y me hice la loca para no perderte, cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra década. Dejaste de mí, dejaste del recuerdo, vuelve a tu mentira, dejaste cubrir, dejaste del mundo real que te he dado, y entré en otras pieles buscándome a mí. Dejaste de todo lo que hemos vivido, dejaste
paso con nuestro compañero Joaquín, que nos hablará de las neuronas novatas.
Sí, añadir neuronas disminuye la ansiedad. Es un artículo de Madsen A. Kirbeck y René Gen para Scientific American del mes de julio. En las escuelas y en medios académicos todos hemos aprendido que las neuronas morían y no se renovaban, que era la única célula que no se renovaba. Incluso Ramón y Cajal lo creyó un axioma, entre otras cosas porque estudiaba cerebros muertos. En el año 60, 1960, Joseph Altman lanzó la idea de que sus cerdos de Guinea, adultos, que criaba neuronas de sus cerdos de Guinea, adultos, y neuronas vivas. Pero claro, nadie se lo creyó, que pudiera cultivar neuronas vivas. Y hasta los años 90, 1990, no empezaron a circular datos de roedores adultos, monos, incluso humanos, cuyas neuronas reaparecían al menos en dos núcleos, el que regula el olfato y el hipocampo, implicado en el aprendizaje de la memoria y la emoción. Nuestro equipo científico fue testigo de cómo las neuronas novatas acudían a cubrir huecos en las conexiones sinápticas que regulan el aprendizaje. Esta realidad despertaba esperanzas para el tratamiento de los desórdenes de la ansiedad, incluido el de estrés postraumático, PTSD, por el que los pacientes eran incapaces de distinguir entre una situación peligrosa y otra anodina. La memoria sirve tanto para recordar como para grabar. De hecho, recordar es como la palabra récord inglés, ¿eh? Que decir grabar.
Lo cual es bastante
significativo.
Inexacto, curiosamente. Aunque luego comentaré ya.
¿Por qué?
Porque realmente no grabamos los recuerdos con una cinta. Guardamos esquemas, pensamientos acerca de la situación. Pero cuando nos acordamos de algo no es como si estamos poniendo una cinta, sino que estamos, igual que cuando imaginamos, estamos generando el recuerdo en ese momento. Con lo cual, digamos que aunque la metáfora está bien de primeras, pero cuando profundizamos un poco en cómo funciona la memoria, la metáfora del vídeo que graba cosas no es del todo buena.
Vale. Marcel Proust comía una magdalena mojada en su taza de té y se acordaba de su infancia. Le traía a la magdalena algunos recuerdos de su infancia. La habilidad de evocar con pistas sensitivas una experiencia previa es una de las habilidades del hipocampo. La separación entre recuerdos antiguos y nuevos tiene que ver con la producción de nuevas neuronas y es esencial no solo para organizar recuerdos en nuestra memoria, sino para comportarnos. Las células novatas migran desde donde se reproduce y cría, que es el giro dentado, donde se integran en los circuitos neuronales existentes. Como investigadores conductistas partimos del esquema del ruso Iván Pavlov, 1900, que aseguraba que sus perros salivaban cuando oían la campanilla que anunciaba la comida. Esto es lo que comentaba Carolina en el programa anterior. Bueno, lo que apuntaba ella, supongo.
Sí, sí, era eso.
Los ratones pueden interpretar un cambio de jaula como algo traumático, pero los que tienen un giro dentado más desarrollado se acostumbran fácilmente a los cambios, lo cual demuestra que el aporte de neuronas nuevas es básico. La falta de neuronas entorpece la distinción entre lo seguro y lo peligroso. Las neuronas nacen y residen en el giro dentado. Cualquier incidencia tendrá aquí su origen. Si hay una superproducción de neuronas, habrá que discriminar en aras de la distinción entre un acontecimiento y el siguiente. Si un suceso nos evoca un recuerdo traumático, un ruido inesperado que haga creer a un soldado veterano que se encuentra de nuevo en medio del combate, nos hace entrar en pánico. Estudios con el antidepresivo Prozac nos llevan a pensar que el déficit en la producción de neuronas puede alimentar desórdenes de la ansiedad. Bueno, yo estoy un poco cansado de ir a hablar bien del Prozac porque yo lo he tomado y en una temporada, la primera temporada me fue bien, ¿no? Pero la segunda temporada me producía como efecto secundario ansiedad. Así que con esta salvedad continuamos. Los ratones tratados con esta sustancia se vuelven más osados. Esto es al principio cierto. Y eso tiene que ver con la producción de nuevas neuronas. Los antidepresivos y el ejercicio físico estimulan la producción de neuronas en el giro dentado de personas y animales con depresión. Igualmente favorecen la formación de interconexiones neuronales. La reducción de la ansiedad en ratones inhibe la muerte de neuronas, lo que nos hace estar esperanzados de que algún día los medicamentos que estimulan la neurogénesis puedan dar paso Ah, el control de la ansiedad. Aquí no, no está bien puesto, pero... aunque Ramón y Cajal no pudo asistir a la renovación de neuronas, sí puedo intuir los efectos beneficiosos del rejuvenecimiento. Como escribía en su libro de Generación del Sistema Nervioso, corresponde a la ciencia futura revocar tan duro decreto.
Es curioso que uno de los puntos donde comentabas que se generan neuronas, que es el núcleo olfatorio, pues es curioso la relación con la memoria, porque en los últimos años se estaban haciendo estudios de detección temprana de Alzheimer que lo que hacían era predecirlo por gente que empezaba a perder el olfato de manera prematura. Y se veía que parecía que sí que guardaba algún tipo de relación. De todas maneras, hay una cosa curiosa que hablan de la creación de neuronas. Yo creo que, aunque ese proceso se pueda dar, es bastante puede ser bastante lento. O, quiero decir, ha sido tan difícil de encontrar porque no se debe dar mucho. Y que probablemente el truco está en más en la no destrucción de neuronas. Entonces, realmente lo que pasa es que cuando una persona tiene ansiedad, segrega cortisol y el cortisol es tóxico para las neuronas, ¿no? Entonces, si hay alguien que está ansioso, puede estar destruyendo neuronas, lo cual, no sé yo si crear neuronas va a hacer que deje de estarlo, ¿no? O si es más bien una consecuencia, igual que lo que comentabas del el Prozac, por ejemplo. ¿No? Pues una cosa que comentamos muchas veces es que los medicamentos son una herramienta, pero no son un fin en sí mismo. Quiere decir, un medicamento no va a hacer que yo no vuelva a tener ansiedad o no va a hacer que yo sea súper feliz, sino lo que va a hacer es que puede en un momento rebajar un poco la ansiedad para que yo empiece a hacer actividades y esté más contento, para que yo empiece a enfrentarme a mis miedos. Pero si yo me tomo cualquier medicación y no hago nada, el efecto va a ser ese, nada. Incluso nada y dependencia de una medicación. Con lo cual, todo depende de cómo se use. Si se usa bien, si se usa como un medio para hacer otras cosas, fantástico. Si no, pues podemos tener problemas, ¿no? Me parece curioso lo que decías del sabor, ¿no? El olor de la magdalena para acordarse de cosas. Cuando guardamos, que hablamos antes de los esquemas de para generar los recuerdos más adelante, pues esos esquemas siempre se guardan con claves contextuales, que se llaman. Claves contextuales son cosas que acompañaban aquello. Entonces, son muy típicas claves olfatorias, que además tienen mucho que ver con los olores, con lo emocional, ¿no? Y entonces, si olemos algo que olía y que se me quedó impresionado en una situación, pues al volver a oler eso me puede venir el recuerdo a la cabeza. De todas maneras, que a veces nos pasa, ¿no? Olemos algo y de repente viene un recuerdo a la cabeza y digo, oye, ¿y por qué me he acordado de esto? Y luego digo, es que olía así en aquella situación, ¿no? O esa persona olía de esa manera, o esa casa olía de esa manera, yo vuelvo a olerlo y me acuerdo de esas personas. Pero bueno, puede ser olfativo, pero también puede pasar una cosa que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que estamos de repente escuchando una canción y me acuerdo de, yo qué sé, del viaje de fin de curso que tuve. Y era porque yo estaba escuchando esa canción en el viaje de fin de curso, ¿no? Y vemos que además nos pasa que le cogemos especial cariño a ciertas canciones dependiendo de en qué contexto lo hemos escuchado.
Yo iba a decir, bueno, digo a todos que, bueno, es que no sé si va con el tema, pero bueno, es que digo que por qué, bueno, ya te lo preguntamos a veces, Nacho, bueno, ya todos digo, pero que por qué a veces como que memorizamos más los sueños que otras veces. No sé si es porque estás en la fase REM esa que hay, uh-huh. o que lo, no sé, que lo memorizas menos, o que a lo mejor se te fuma más con el paso del día, o eso, pero bueno, que no es exactamente importante, pero que yo le doy mucha importancia a lo que sueñas y tal, pues te puede dar la clave, pues en algo que tienes que hacer próximamente o eso, o en alguna situación que hayas parecido, o con alguna persona, amigo o amiga, que hayas tenido algún conflicto, no sé, te da un poco como de, te abre un poco puertas como diciendo, pues puedes actuar así o así, pero claro, que yo llevo una temporada que hay días que sí, pero otros días ya es que se me esfuma,
lo que decíamos otras veces, me acuerdo si cuando me despiertan lo estaba soñando en ese mismo momento,
ya,
pero memorizarlo no los memorizo, porque de hecho muchas veces cuando me acuerdo al cabo de una hora ya no me acuerdo.
Sí,
me acuerdo al despertarme, pero si no lo apunto en una hoja,
sí,
y al cabo de una hora me preguntan, ya no me acuerdo, ya se ha inhibido ese recuerdo, o no se ha grabado directamente.
Sí, sí.
Y luego, pues bueno, sí que se ve que...
¿Pero por la medicación puede hacer algo? Un poco sí, ¿no?
La medicación o el propio problema de salud mental puede afectar a la memoria, ambas cosas.
Sí, la cognitiva.
Pero que no te acuerdes de los sueños no es por la medicación o por la memoria, es por el funcionamiento normal de tu cerebro.
Sí, o sea, que lo normal, como más saturada o
saturado. No, que lo normal es que no te acuerdes, que tu cerebro no está diseñado para acordarse de los sueños, sino al contrario.
Sí.
Está diseñado para no acordarse. Para experimentar, bueno, pues para tener la
ya,
experiencia onírica,
los
sueños raros que tengo.
Me suelo acordar más, bueno, no sé si será así o a todos pasará, pero los negativos se me pueden grabar más que los otros, no sé.
Cualquier recuerdo que tenga una carga emocional fuerte es mucho más fácil de recordar. Pero la emoción tiene que ver con la memoria y con la motivación. Por eso incluso cuando se le enseña a los chavales, se les enseña algo nuevo, pues conviene ponerle ejemplos. No, pues un profesor que es bueno normalmente, ¿qué hace? Suelta anécdotas graciosas.
Sí.
Y la gente se ríe mientras le está explicando, yo qué sé, algo de la tabla periódica. Y hace un chiste. Ese chiste activa la emoción y la emoción hace que ese recuerdo se active mejor. Por eso los buenos profesores sacan las emociones de sus alumnos, por decir de alguna manera. Y lo mismo para lo negativo. Si me activa emocionalmente, es fácil que lo recuerde. Aunque... si la intensidad de la emoción es negativa y es muy, muy, muy potente, puede que pase al contrario, como pasa en algunos casos, pues estrés postraumático. Hay veces que se puede recordar recurrentemente un recuerdo porque está muy marcado, muy fuerte, pero hay veces que puede pasar exactamente lo contrario. Que como es tan doloroso volver a vivenciarlo, ese recuerdo se quede ahí estancado, reprimido, como si dijéramos, está ahí, pero no se accede a él, ¿no?
Sí, una pregunta. Yo he escuchado, no sé si es la verdad, que con algunos medicamentos antidepresivos, antipsicóticos, que no descansas igual o que la fase REM la anula o que no sueñas. Pregunto si sabes algo de esto.
Hay algunos medicamentos que pueden generar algunas alteraciones en el sueño, como son una mayor aparición de pesadillas. Que, por cierto, curiosamente, las pesadillas no se dan durante... No los sueños malos, no es lo mismo los sueños malos que las pesadillas. Las pesadillas son como una sensación de angustia, de que va a pasar algo horrible, muy potente. Pero no son un sueño narrativo en sí mismo.
Uh-huh.
Entonces las pesadillas no se dan durante la fase REM, cuando estamos soñando. Se dan en otras fases. Sí que hay medicamentos que hacen que aparezcan pesadillas con mayor frecuencia. Igual que hay otro tipo de situaciones que aparezcan con mayor frecuencia. Por ejemplo, que uno coma mucho antes de acostarse hace que sea muchísimo más probable, si yo me voy con un entripado a la cama, la probabilidad de tener pesadillas es bastante alta, curiosamente. Eso sí que se ha visto una relación bastante clara.
Yo quería comentar que... vamos a ver, los sueños se recuerdan mejor cuando son recurrentes, porque uno a veces sueña lo mismo varias veces y te acabas aprendiendo el sueño.
Pero lo que pasa ahí es que yo me levanto alterado y pienso acerca del sueño. En el fondo no recuerdo el sueño, recuerdo lo que he pensado acerca del sueño. Pero si he tenido el mismo sueño muchas veces, he tenido pensamientos acerca de ese sueño muchas veces, y eso hace que en cierta manera es como si recordara el sueño. Pero no es que recuerde el sueño en sí mismo, sino que yo me despierto. Si el sueño es muy desagradable, le doy vueltas, puedo acordarme de esas vueltas. Pero el sueño es como si estuviera prácticamente diseñado para que no se recuerde. Lo que pasa es que también, si sueño algo muchas veces, pues puede ser algo que está muy, muy presente, digamos, en mi mente, ¿no? Aunque las interpretaciones de los sueños estas que se hacían, si sueñas con un animalito, es que no sé qué, tal, esas...
Ya, es que
lo siento, pero son
es
una
como si vivieras...
chorrada hablando en plata. Pero sin embargo, sí que, hombre, si sueño recurrentemente con algo, por ejemplo, los sueños se aparecen muchas experiencias emocionales. Se hizo una investigación y con matronas, las matronas, sin haber dado ellas a luz nunca, soñaban muchas veces con la experiencia de dar a luz. Pero era porque su cerebro era como que necesitaba... experimentar la emoción. Los sueños están muy relacionados con la emoción, ¿no? Hacer un experimento sobre esa emoción. ¿Para qué? Para entender mejor a los demás, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, lo que dice Nacho de olvidar los sueños es un mecanismo natural del cerebro que en el sueño descarga y hace que se fijen los conocimientos, porque que desaparezcan unos y que se recuerden otros, claro.
Efectivamente, durante el día se van produciendo descargas desde la corteza, desde la parte, como si fuera la corteza de una naranja, nuestro cerebro, ¿no? Desde la parte externa de nuestro cerebro hacia el hipocampo, y por la noche esas descargas vuelven. Por una parte, se liberan conexiones neuronales, digamos, de los recuerdos que no son importantes, de las cosas que vi de pasada, pero que no es algo importante para mi vida, ¿no? Y se fijan los que sí son importantes, si esa red de neuronas se ha activado más veces, por explicarlo así en plan sencillo. Por eso los sueños muchas veces salen cosas importantes que me han pasado el día a día, pero sin embargo a veces en los sueños pasa que uno se acuerda de una cosa que no tenía ninguna importancia durante el día. Y en el sueño de repente toma relevancia. Me da la impresión que es como si estuviera soltando ese recuerdo que no vale para nada. Pero entonces lo experimentamos ahí en ese momento, ¿no? Bueno, puede ser. Bueno, pues después de esta sección tan interesante, vamos con una canción que pedía Joaquín. Dancing Queen de ABBA.
We've heard the wonderful number one sound. It comes from ABBA, and it's all about that Dancing Queen. See you next week at Top of the Pops. Bye-bye.
Y ahora Juan Luis nos va a hablar del partido de ayer entre Argentina y Alemania.
Hola, buenas tardes. Pues nada, que los el partido entre Alemania y Argentina fue no un todo en Dhaka, no un todo en Dhaka, pero Alemania atacó más, tiró más corners y jugó mejor para mí. Y en el minuto, ya en la prórroga, en la segunda parte de la prórroga, pues ya vino el gol de los alemanes. Y ahí quedó, 1-0.
Yo no lo sabía, y es que se habían enfrentado ya dos veces en el Mundial del 86 y del 90. Y esto era como un desempate, porque era la tercera vez que jugaban Alemania y Argentina. Y una vez había ganado uno y la otra vez había ganado otro. Y le decían que eran como un desempate. Y también he oído que los dos que... O sea, perdón. Que Alemania que había en general jugado mejor que Argentina y esos partidos.
Bueno, yo estuve viendo el partido y la verdad es que la primera parte jugó mejor Alemania. Pero la segunda parte, para mí, jugó claramente mejor Argentina y tuvo más ocasiones. Y luego en la prórroga volvió a jugar otra vez más bien, o sea, mejor Alemania. O sea, fue como la primera parte de Alemania, la segunda de Argentina, que raro que no marcaran, y luego en la prórroga otra vez Alemania. Yo creo que en total Alemania sí que tuvo más ocasiones de gol, pero vamos, toda la segunda parte daba más la impresión de que pudiera marcar Argentina,
sí, claro, sí,
que
claro.
De que pudiese marcar Alemania, aunque en total de todo el partido sí que yo creo que tuvo más... Pero tuvieron oportunidades claras los dos, y además fue un partido intenso. Bueno, hubo un par de ellos desmayados de encontronazos, sí, de un sí, codazo sí. En la cara, una intensidad que daba miedo, vamos, dices, cómo pasaría al campo ahí, ¿no?
Mira, yo en un momento dado estaba viendo el partido y hubo uno que es que se lo tuvieron que llevar en la camilla, estas especiales que de la leche que se metió.
Le dieron con el hombro en la
un
cara
blino, o así, antes que se
parecía de cómo giró el cuello, parecía en vez un guantazo de un combate de boxeo que un encontronazo de estos. Y luego otro alemán acabó con una brecha en la cara también, o sea, porque iban muy fuertes los dos y a lo mejor iban a rematar de cabeza y se daban no con mala leche, porque la verdad que no hubo así juego sucio. A mí lo que me pareció muy curioso es que le dieron el Balón de Oro a Messi. Messi no hizo prácticamente nada.
Pues no.
Y en este Mundial Messi ha hecho muy poquita cosa. Y sin embargo, jugadores alemanes ha habido buenísimos. Yo no sé si es que Adidas, que es sponsor de Messi, tiene algo que ver con la FIFA, o que como había ganado Alemania le querían dar el Balón de Oro a uno del otro equipo. Pero aunque Messi me parece un pedazo de jugador, sin embargo, en este Mundial no ha hecho gran cosa. Mucha gente se quedó sorprendida de que le dieran el Balón de Oro. Él mismo, aparte porque había perdido, pero salió, yo creo que sorprendido hasta de mala leche de que le hubieran dado, ¿no? Parecía más que se lo hubieran dado de broma o algo así.
Estuvo Merkel también, ¿no? La presidenta.
Yo personalmente...
También la señora esa, ¿no? La Inma Rousseff,
creo que se llama, ¿no?
Inma Rousseff, ¿no? La presidenta de Brasil.
Sí, pero bueno, esa salió menos, porque los políticos cuando alguien gana algo, pues les gusta salir en la foto, ¿no? Porque se intentan relacionar con esa imagen de éxito, etcétera, pues son muy de publicidad, ¿no?
¿La clausura lo viste a Juan Luis?
No lo vi, lo apagué en el...
No, decía que fue a las 7 de la tarde, creo, la clausura. Bueno, cuando...
Ah, bueno, sí, al principio, la fiesta.
Los juegos, sí.
Bueno, ¿te gustó el partido?
Sí, esto para mí estuvo entretenido.
A mí lo único que hubo, un gol nada más, hubo un montón de oportunidades, pero yo estaba desesperado diciendo, bueno, que marquen un gol ya, ¿no? Porque me parecía... No sé, quedaba un poco de penilla que una final, una cosa tan importante, se decida por penaltis, que al fin y al cabo es un poco por suerte, ¿no? A los penaltis, hombre, algo tendrá que ver que el portero sea bueno, pero que puede ganar cualquiera a los penaltis, lo que dicen siempre. Bueno, pues después de la crónica deportiva de Juan Luis, vamos con una canción que pedía de Madonna, Express Yourself, Exprésate.
You believe in love.
Y a continuación vamos con la sección de cine.
Bueno, cronológicamente vi primero el extraordinario viaje de T.S. Spivet, con una Helena Bonham Carter camaleónica, porque para cada papel hace una caracterización y se mete en ella. En, por ejemplo, Los Miserables, pues está odiosa, y en otras muchas películas más. Es camaleónica, que se transforma. Y aquí hace entomóloga, hace científica que estudia los insectos y los clasifica por especies. Y científica y madre. Y lo curioso es que es en el medio de el oeste profundo, con un hijo muy talentoso que examina y estudia problemas de mecánica, otro hijo que es ha salido a su padre, que es el típico vaquero, y nada, el hijo talentoso se les va de casa porque le parece demasiado complicado, porque le toca un premio en el Smithsonian de Washington, y le parece demasiado complicado explicar que va a recoger ese premio, cosa que deja hasta el final, nos deja con la intriga. Y bueno, ya lo veréis. Por mi parte, no voy a desvelar más.
Yo también la he visto. Hace muy buen papel en la Bonham Carter de madre. De madre así que... Y el padre, los dos muy inteligentes, ¿no? Te habla un poco de cómo se enamoran ellos, de qué raro, de la gente con la que se encuentra el niño cuando viaja. Luego también un poco crítica de cuando utilizan a la gente, los medios de comunicación, ¿no? Para meter ellos tralla lo que quieren. Y lo típico de que el niño tiene que engañar para... Bueno, no cuento más, pero está bastante curiosa.
Si al final la familia va a rescatarlo y...
No cuentes el final, que si no no la van a ver.
Cosas que te extraña que se van a acordar de esta familia.
Y luego...
¡No contemos los finales!
Y luego el hermano, que ya veréis lo que pasa. Que te cuentan de él, pero ya veréis lo que en realidad pasa con el hermano de él. Que dicen que son gemelos, pero en realidad, por lo que cuentan, son mellizos.
La semana pasada también vi Los Reyes del Verano, que es una película sobre tres adolescentes que están cansados de la autoridad paterna y se van de su casa y se construyen una cabaña y se hacen más o menos autónomos, aunque a la hora de conseguir comida pues lo tienen un poco complicado, ¿no? Y tienen que acudir a restaurantes de comida rápida. Eso, estoy desvelando un secreto, pero es así, ¿no? Es una semi emancipación de los padres y la cultura que representan.
Bueno, y como estamos en la sección de cine, y además yo la otra semana estuve en un concierto de John Fogerty, de Creedence Clearwater Revival, pues voy a poner una canción que es muy de cine, a muchos les sonará, de La Chaqueta Metálica. Eso sí, decir que a mí no me gusta nada el olor a napalm por la mañana. We'll be right back.
Bueno, yo este fin de semana, soy Carolina, he visto las películas Bajo la misma estrella, que es un drama, romántico muy bonito, de contar las cosas y cómo lo sienten, ¿no? Que me parece que está basado en un libro de un chico y una chica que los dos se conocen en las reuniones estas de cáncer, y lo va contando a la chica y lo que les pasa, y bueno, ¿no?, cómo lo viven, su historia de amor, cómo el optimismo, ¿no?, para que al principio no se niegan, ¿no?, como el amor, ¿no?, entre ellos, ¿no?, sobre todo ella. Y bueno, la película está muy bonita. Y luego la otra es Juntos y Revueltos, la de Drew Barrymore y Adam Sandler, que es este trasfondo de comedia romántica de dos que se encuentran y tal, él es viudo y ella es divorciada. Y es que se encuentran en unas vacaciones con los hijos, bueno, por una serie de cosas que no voy a contar porque si no te cargas un poco, ¿no?, que coinciden en las vacaciones, tal. Hay una parte que me... bueno, varias partes, ¿no? El que canta así en plan... así con buen cuerpo ahí, lo que canta y el fondo, muy gracioso, y te lo pasas muy bien. Yo recomiendo las dos. La otra es Juntos y Revueltos, sé que no sé si he dicho el nombre.
A mí me queda hablar de Ventanas en Directo, bueno, de Open Windows, quiero decir.
¿De?
Open Windows. Ajá. Windows es de un término de informática, no son ventanas normales. Es una película sobre un thriller informático, vaya, por llamarlo de una manera, aunque a veces uno se distrae un poco porque es un poco difícil mantener la atención con tan pocos elementos en escena en algún momento, ¿no? Luego en otros está más absorbente, ¿no? Y bueno, está basado en el argumento de que un fan de una actriz pues concursa no sé de qué manera, y le toca como premio cenar con esa actriz, ¿no?
Con el actor, ¿no?
Con la actriz. Es con la actriz.
Ah, pensaba que era una chica con un actor.
No, es un chico, Elijah Wood.
Ah, vale,
con
vale.
Una chica que es Sasha Grey, una actriz procedente de cine porno, pero aquí pues se ha reciclado totalmente.
Es que me he liado porque ayer justo en no sé qué programa era, Días de Cine o algo de eso, estaban hablando de una película que iba de una chica que conocía, bueno, pues un premio o algo de esto a un actor famosísimo, ¿no? El tío buenorro de turno. Y pues no sé, por la película me da la impresión que luego acaba hasta algo rodel. Entonces, según has empezado a contarlo, me he pensado que era esa película, por eso sí, te...
Sí, esa película que mencionas, no sé cuál es. Bueno, comentar también que el sábado estuve en el Museo Arqueológico y lo encontré muy bien renovado, muy, con réplicas de Old Dubai, de Lucy y de Australopithecus afarensis. Y no solo eso, sino también de Atapuerca, réplicas de Atapuerca. De Homo heidelbergensis, y luego pues es para estarse mucho tiempo porque nosotros entramos a las 6 y nos desalojaron cuando eran ya casi las 8 menos 10, y nosotros estábamos a punto de empezar con Roma. Bueno, habíamos empezado un poco. Y nada más.
¿Era en el arqueológico?
Arqueológico, sí.
¿Dónde está, para quien se nos anime a ver esto?
Pues está en Serrano.
¿Qué metro pilla
metro
bien?
Metro Serrano o Colón, como queráis.
¿Y autobús?
Autobús no lo sé.
Ajá. Y venga, vamos a preguntar a todo. ¿Y precio?
Precio, el sábado es gratuito. Yo fui el sábado por la tarde, me salió gratis. Pero creo que anda por unos 3 euros.
Bueno, muy asequible, ¿no?
Sí.
Sobre todo con esas exposiciones tan chulas que nos comentas.
Digo que creo que en las 5 van a echar Los Descendientes, en Telecinco, de George Clooney. Y echaron El Viaje a Ninguna Parte en la 1. Pero no sé si fue el sábado o el domingo, ya no me acuerdo.
Ese libro me pareció una auténtica maravilla. Precioso y triste a la vez.
¿Los Descendientes cuál es? ¿En la que sale el George Clooney con una hija que le ocurre algo a la...?
Madre que está en coma.
Sí, esa ya la vi, está antigua. Muy bien.
Y tiene lugar en Hawái.
No, Los Descendientes.
No es muy antigua. Puede tener 2 años o cosas así.
Bueno, no es de ahora, pero vamos.
Uh-huh. O sea, no es de actualidad ahora, pero no tiene mucho tiempo.
Ya, a ver. Luego hay otra.
Te la recomiendo, ¿eh? Está muy bien.
Yo, Julio, me gusta, pero la que vi esa del viaje.
Es que se conserva bien.
Ya. Y luego hay otra que creo que van a echar en la Antena 3, creo que es cuando estás esperando, cuando no sé qué, algo esperando.
Esa es de
embarazadas.
Sí, esa la he visto yo también, está muy bien. Yo esperaba más, pero no está mal. Y luego otra que ya han echado, pues si la quieres ver, si la tienen en la biblioteca, la de War Horse, me la han recomendado.
Isabel, ¿viste la del Viaje a Ninguna Parte?
Bueno, que yo lo digo, Nacho, por decir el apunte, pero entera no la vi.
¿Y lo que viste?
No estaba, era española.
Sí. Yo creo que Fernando Fernán Gómez.
Sí, de gente que ya no vive, claro.
Sí, se murió ya hace algún tiempo.
Fernando Fernán Gómez, de los putos peliculeros.
echaron también la otra semana con un documental bastante chulo acerca de la película. Otra vez una joya como es la de Amanece, que no es poco. Y en un programa que se hace que se llama La Parte Oculta, si no recuerdo mal, un documental bastante chulo acerca de la película de Amanece, que no es poco, que vamos, es surrealismo en estado puro. Y bueno, se la puede ver uno las veces que sea, que se sigue
viendo.
¿De qué va esa?
Perdona.
Es una peli realmente rarísima, en la que es un pueblo en la que la gente se intercambia los papeles, ¿no? El que un año es el alcalde, al otro año es el borracho, un año es la mujer de no sé quién, el otro año es la prostituta del pueblo. Uh-huh. Es una peli bastante inclasificable, sí, y surrealista totalmente, pero una joya. Te recomiendo que la veas porque es de estas pelis del cine español que yo creo que han marcado ahí una época, ¿no?
Vale, lo tendré en cuenta.
Bueno, pues nada, después de esto, ya nada más nos queda cerrar el programa.
Yo quería despedirme porque me incorporaré en septiembre, claro, como voy de vacaciones.
¿Te vas de vacaciones?
Pues si no me oyen, claro.
Pues aparte de...
Porque habrá más gente, claro.
Entonces habrá que, aparte, que despedir a Isabel, que...
que te lo pases bien, te vemos en septiembre.
Eso, que nos veamos otra vez, que es lo que hace falta.
Pues nada, que te dé el solecito, disfruta mucho y nos vienes con un sonrisón y con muchas ganas de radio en septiembre, ¿no?
Sí. Bueno, como se incorporará también alguien más, pues bueno.
Sí, más gente. Tendremos nuevas incorporaciones. Y los demás, pues nos podréis escuchar otra vez el lunes de la semana que viene, como siempre, de 7 a 8. Y ya sabéis, always look on the bright side of life.
You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.
and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before